RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Investigación,
Kevin Gutiérrez, Jordan Sánchez, Fabio Rojas,
Francisco Barbosa y Alejandra Alvarado.
Producción, Francisco Eduardo Barbosa.
Caminando por nuestra tierra.
En Caminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bienvenidos a esta segunda emisión del año 2013 de su programa Caminando por nuestra tierra. De nuevo los acompañamos con temas de interés relacionados con la protección de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y como es costumbre, nos acompañan nuestros estudiantes del programa de comunicación social. Un saludo muy especial. Alejandra, ¿cómo estás?
Bien, Mónica. Un saludo muy especial para todos nuestros queridos oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, programa que siempre nos enseña al cuidado del medio ambiente.
Así es, Alejandra. Y precisamente esa es, como lo decíamos en días anteriores, nuestra misión. Llegar a cada uno de ustedes con temas que realmente nos hagan entrar en conciencia frente a la problemática que actualmente estamos enfrentando. Saludamos a Natalia. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, buen día. Estoy muy contenta de estar una vez más en nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra.
También saludamos a Jordan. Jordan, ¿cómo has estado?
Así es, Mónica. Un cordial saludo para la mesa de trabajo de Caminando por Nuestra Tierra y para también a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual, agradeciendo nuevamente la oportunidad de acompañarlos.
Así es, Jordan. También un saludo muy especial en la parte de edición y de producción a Fabio Rojas y obviamente a Francisco Eduardo Barbosa, estudiantes del programa de comunicación social. Bien, para este mes de marzo tenemos el Día Internacional del Saneamiento Ambiental, más exactamente el 9 de marzo. Para ello, pues, es importante saber estos datos que nos refleja la Organización Mundial de la Salud, en el que se afirma que unos 2.600 millones de personas, estamos hablando de la mitad del mundo en desarrollo, carecen hasta de una letrina sencilla y 1.100 millones de personas carecen de acceso a cualquier tipo de fuente mejorada de agua de bebida. Como consecuencia, tenemos el caso asimismo de la muerte de mucha población, especialmente la infantil. Para tratar y ahondar más en este tema, invitamos por segunda vez a nuestro programa Caminando por Nuestra Tierra a la ingeniera Sandra Rodríguez. Ella es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle y actualmente es la líder del programa de ingeniería ambiental. Ingeniera, un saludo muy especial. Bienvenida y gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación.
Buenos días a todos. Gracias, Mónica, por la invitación. Es realmente muy importante que podamos participar en este tipo de programas que por lo menos nos dejan inquietudes frente a la problemática ambiental que vivimos actualmente.
Así es, ingeniera. Pues demos entonces paso a nuestras preguntas. Alejandra, ¿tienes una inquietud?
Ya para entrar en materia en nuestro tema, coméntenos, ingeniera, ¿qué es el saneamiento ambiental?
Básicamente, saneamiento ambiental se define como un conjunto de acciones técnicas tendientes a garantizar la salud pública. Entonces, va directamente relacionado con la salud como ese estado ideal del cuerpo, no solamente la parte física, sino también la parte mental, y no quiere decir sencillamente una ausencia de una enfermedad, sino que se maneja un concepto integral. Entonces, el saneamiento básico tiene unos fines específicos como controlar, minimizar, evitar riesgos derivados de condiciones ambientales que afecten la salud pública.
Nos dice aquí la Organización Mundial de la Salud que 160 millones de personas están infectadas por la esquistosomiasis, que causa decenas de miles de defunciones anuales. 500 millones de personas corren el riesgo de contraer tracoma, por cuya causa 146 millones están amenazadas de ceguera y 6 millones padecen deterioro visual. Todo ello precisamente a causa de un buen saneamiento ambiental y obviamente de acceso de este tipo de población a agua potable. Pero bueno, ingeniera, vamos con otra inquietud que nos tiene Jordan. Jordan.
Así es. ¿Qué aspectos comprende el saneamiento ambiental?
Bueno, básicamente se hablaba de tres aspectos importantes. El primero de ellos es el consumo de agua potable. Cuando hablamos de este tema, tenemos que pensar en las fuentes hídricas que proporcionan el agua, desde su punto de captación, su red de distribución, su tratamiento en plantas potabilizadoras especializadas, su distribución para que llegue a cada uno de nuestros hogares y el manejo que nosotros hacemos del agua ya tratada. El segundo aspecto es el tratamiento de las aguas residuales, es decir, las aguas ya servidas, las que utilizamos en las industrias, en las casas, en la universidad, que obviamente necesitan también un sistema de recolección y uno de tratamiento para posteriormente ser vertido nuevamente en una fuente hídrica. El tercer aspecto básico es el manejo de los residuos sólidos, que todos conocemos como la basura. Ahora con el boom, por ejemplo, de todo lo que está pasando en Bogotá, hemos encontrado que son varias etapas que se deben manejar, que es la selección en la fuente, el aprovechamiento de los residuos, la recolección, el transporte, la disposición final de estos residuos. Pero aparte de esos tres aspectos que son los básicos, debemos tener en cuenta el control sanitario de alimentos que debe surtir en nuestras casas y en los sitios comerciales, en los restaurantes donde se preparan. El control de fauna nociva. ¿A qué nos referimos a fauna nociva? Hay animales que se denominan vectores, que sencillamente son transmisores de enfermedades. Ahí encontramos los anófeles, la rata, los ratones, los perros, cucarachas, que agrandan el problema de saneamiento básico cuando no se tienen las condiciones mínimas. Y otro aspecto importante es el control de la contaminación atmosférica, que lo vivimos a diario, inclusive en zonas rurales o muy alejadas de la parte urbana, donde la única solución para manejar unos residuos o para deshacernos de la basura es quemar. Las quemas a cielo abierto están prohibidas y son un foco de contaminación que afecta directamente nuestra salud.
Muchísimas gracias, ingeniera. En el marco del objetivo 7, los objetivos de desarrollo del milenio, que se plantearon en la Carta del 2000, la meta 10 tiene como finalidad reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico. Ya regresamos en Caminando por Nuestra Tierra, el Día Internacional del Saneamiento Ambiental.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Y continuamos encaminando por nuestra tierra con el Día Internacional de Saneamiento Ambiental. A propósito de ello, seguimos aquí en la página de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la mencionada meta de los Objetivos del Desarrollo del Milenio implica el compromiso de aumentar la cobertura mundial con agua potable de un 77% que había en el año de 1990 a un 88,5% en el año 2015. Durante el periodo del 1990, lo que fue el año 2002, la cobertura mundial debería haber aumentado un 5%, pasando de un 77% a un 83%. Seguimos así también con la ingeniera Sandra Rodríguez, profundizando en este tema, para lo cual Natalia tiene una inquietud. Natalia.
Así es, Mónica. Bueno, ingeniera, cuéntenos qué diferencia existe entre salud humana y salud pública.
Salud humana se define como el estado de completo bienestar físico y mental de las personas. Cuando hablamos de salud pública, nos referimos a una serie de medidas destinadas a conseguir para todos los seres humanos ese bienestar físico y mental que llamamos salud.
Sí, precisamente en torno a eso, ingeniera, es un compromiso que tienen también las entidades del Estado, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Aquí nos dice que alcanzar la meta de saneamiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio requerirá un esfuerzo sin precedentes, puesto que 2.600 millones de personas carecen de acceso al saneamiento básico. Esto fue para el año 2000. Y en este mismo tiempo, a partir del año 1990, el acceso pues ha mejorado bastante. Aumentó de un 9% hasta llegar al 58% a nivel mundial. Para reducir a la mitad el porcentaje de personas carentes de un mejor saneamiento, la cobertura mundial debe aumentar hasta llegar a un 75%, que es lo que se tiene proyectado para el año 2015. Continuamos con más interrogantes. Alejandra.
¿De quién es la responsabilidad de diseñar y ejecutar un plan de saneamiento básico?
Como hablaba Mónica hace un momento, existen unas políticas mundiales, regionales, que básicamente dan unos lineamientos frente a la forma como se debe manejar la salud y el saneamiento básico en una región. De ahí nace la diferencia primordial en lo que es un país desarrollado y un país en vía de desarrollo. Sencillamente, en nuestro caso, el Estado es el encargado de diseñar, formular y mantener esos planes de saneamiento básico. En nuestro país hablamos que desde la Ley Novena del 79, Código Sanitario, estamos hablando de garantizar agua potable, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. Como ven, llevamos décadas en ese proceso y aún seguimos viendo que hay municipios que carecen totalmente de estos servicios que son básicos y que precisamente son los que hacen que las poblaciones sean tan vulnerables y sufran de tantas enfermedades mortales.
1.6 millones de personas mueren cada año de enfermedades diarreicas, incluido el cólera, atribuibles a la falta precisamente de acceso a un agua potable y saludable y el saneamiento básico. Y un 90% de esas personas son menores de 5 años, principalmente de los países en vía de desarrollo. Ingeniera, tenemos otra inquietud. Jordan.
Así es. ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta en un plan de saneamiento básico?
Podemos agrupar estos aspectos en tres partes. La primera es el sentido sociocultural, que se refiere pues a los métodos de limpieza que existen en la zona, al aprovechamiento de los residuos, a las creencias y costumbres. Los económicos, obviamente, la ejecución y el diseño de un plan de saneamiento básico exige unos recursos que obviamente deben ser bien manejados, bien utilizados para que se logre el objetivo primordial. Y en cuanto a técnicos, que aquí es donde vemos la importancia de los ingenieros ambientales que están estudiando en nuestra universidad y en otras universidades del país, es que debemos conocer las fuentes de agua que disponemos, la cantidad de agua que se necesita para una población, la densidad poblacional, para que los sistemas que se diseñen no se queden cortos, que haya una proyección, que si actualmente tenemos una población de 100.000 habitantes, se tenga en cuenta el crecimiento poblacional y no en un año quede obsoleto el sistema. Los aspectos ambientales, climáticos, geológicos son puntos claves y son particulares para cada problema de saneamiento básico.
La combinación de un abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento higiénico es una condición previa para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el hambre. Este es uno de los objetivos que se establecen en la Carta del Milenio que firmaron varios países en el año 2000. Y a ellos se le suman, por ejemplo, la igualdad de género y la autonomía de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la salud materna, la lucha contra el SIDA, el paludismo, la sostenibilidad del medio ambiente y el establecimiento de alianzas mundiales. Tenemos otro interrogante, Natalia.
¿Qué indicadores se relacionan con la eficiencia de un plan de saneamiento básico?
Complementando los datos tan interesantes que se han dicho en este programa, podemos decir que las EDA, enfermedad diarreica aguda, representa el 8% de la causa de muerte en menores de 5 años. Y la IRA, enfermedades respiratorias agudas, el 11% de la causa de muerte de menores de 5 años. De ahí que cuando se hacen censos y se analiza, por ejemplo, los datos que tienen los hospitales de muertes de niños, encontramos que esta es una de las consecuencias de la falta de un saneamiento básico. Otra población vulnerable son los ancianos, pues por sus características y por estar expuestos a ambientes no sanos, también son víctimas de estas enfermedades. Otro indicador que tenemos es la mortalidad atribuible a causas ambientales. En países desarrollados es de un 17%, mientras que países en vía de desarrollo como el nuestro es del 25%. Estas muertes están relacionadas principalmente con problemas como agua contaminada, saneamiento deficiente y aire contaminado, no solo exteriormente, sino en el interior de las viviendas.
Ya regresamos en un momento ahondando en este tema del saneamiento ambiental. Los invitamos a que escuchen este tema musical que hace nuestro cantante colombiano Carlos Vives junto a Michelle Telú. ¿Cómo le gusta tu cuerpo? Ya regresamos.
soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. Não sabia nem que pensar, eu queria dissimular quando entre la gente me llamaba. Fui em sua direção, começou nossa canção, sua dança linda me dominava.
Estamos hablando del saneamiento ambiental. Se calcula, por ejemplo, que si no se toman acciones inmediatas en torno a esta problemática, 2.400 millones de personas carecerán de un mejor saneamiento para el año 2015. Tenemos otra pregunta, Alejandra.
Ingeniera, concretamente en el campo, ¿cómo describe esta realidad del saneamiento ambiental?
Sencillamente en el campo es donde se ve la mayor falencia de estos servicios básicos. Cuando se hacen estudios, se analiza la parte de la cabecera urbana, donde obviamente se ve que hay un poco más de infraestructura, no importa que sea un poco más vieja, pero en la parte rural no hay acceso muchas veces a obras de infraestructura, no existen los medios para construir o para desarrollar proyectos, o hay poblaciones demasiado aisladas. Lo que hacen estas personas es tomar el agua directamente de las fuentes hídricas. Todos sabemos que la misma fuente hídrica que se utiliza para el agua que consumimos es la misma fuente que recibe el agua residual o el agua usada. Entonces, de ahí se desencadena una serie de enfermedades que son causa de esta situación. Y en cuanto al manejo de las aguas hervidas, pues la población rural tiene que tener letrinas utilizadas como baños. Y los tratamientos mínimos que hacen son pozos sépticos, orificios también en el suelo, donde supuestamente se biodegrada naturalmente la materia fecal. En cuanto al manejo de los residuos sólidos, como lo mencionaba anteriormente, existen las prácticas de quemas a cielo abierto o sencillamente depositar los residuos en los ríos, porque en muchos sitios se tiene la mentalidad que los ríos se llevan la basura, la dejan en el mar y que el mar es el gran depurador de los residuos sólidos.
Definitivamente hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas acciones que emprender, no solamente en el sector rural, sino urbano. Las condiciones y la realidad es otra, lo observamos a diario en nuestros campos. Definitivamente carecemos de muchos recursos y lo fundamental, saneamiento básico. Tenemos otro interrogante, Jordan.
Así es. ¿Cuál es la situación de los municipios en Colombia frente al saneamiento ambiental?
Todos los municipios tienen un plan de ordenamiento territorial y deben obedecer a los lineamientos que ejerce el gobierno en cuanto a este tema. La realidad es que un porcentaje cuenta con tratamiento para el agua que consumimos, o sea, para abastecimiento de agua. Sistemas de tratamiento de aguas residuales hay muy pocos y el manejo de los residuos sólidos se concentra en la mayoría de los casos en disponer los residuos en botaderos a cielo abierto y en algunas partes privilegiadas, pues en rellenos sanitarios. Pero nos hemos olvidado que los residuos sólidos son una fuente de aprovechamiento que se puede convertir nuevamente en materia prima o se puede reutilizar o reusar, y sencillamente lo que estamos es enterrando materias primas, dinero, que van a repercutir en problemas ambientales más graves.
Bueno, ingeniera, para finalizar tenemos a Natalia con el último interrogante. Natalia.
¿A qué condiciones nos referimos cuando hablamos de agua potable?
Cuando se hace un estudio de la potabilidad del agua, se analizan aspectos físico-químicos, bacteriológicos, microbiológicos. Existen unos parámetros con unos límites permisibles que sencillamente hablan de concentraciones, y esos parámetros lo que hacen es garantizar que al consumir el agua, al utilizarla en nuestra vida diaria, no nos vayan a causar enfermedades. Entonces, todos estos análisis se hacen en laboratorios. También hay una forma de seguimiento de auditoría de las Secretarías de Salud y se disparan alarmas cuando empiezan epidemias masivas que puedan tener como fuente de contaminación la calidad del agua potable.
Ingeniera Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Caminando por Nuestra Tierra. Y pues bien, ya nos dimos cuenta que la realidad definitivamente es otra. Hay muchas acciones que emprender, ingeniera. Y pues, ¿qué sería o cuál sería el compromiso del futuro profesional que se encamina hacia esta formación como ingeniero ambiental?
Los ingenieros ambientales tienen un gran compromiso y es que desarrollen proyectos en su municipio, capaciten a las personas cercanas a ellos, porque últimamente vemos que los niños de los colegios son los que le están enseñando, por ejemplo, a los papás a que se debe reciclar, que se debe separar los residuos después de que se generan. Y además de eso, pues que si ya como profesionales o como pasantes tienen la oportunidad de trabajar en empresas públicas, apliquen todos los conocimientos adquiridos y sobre todo puedan actuar con honestidad y no caigan en, llamémoslo así, acciones corruptas que nos van a perjudicar a todos.
Así es, ingeniera Sandra, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, ¿cuáles son los esfuerzos o han sido y seguirán siendo que viene encaminando la Organización Mundial de la Salud y contribuyen precisamente a minimizar estos impactos que nos compartía la ingeniera? Tienen como metas fundamentales y proyectadas en materia de agua y saneamiento abarcar una serie de intervenciones desde actividades de promoción y fomento en todos los niveles hasta actividades nacionales dirigidas a los pobres y subatendidos. Incluye también acciones de tipo legales, normas e instrumentos pues relacionados con las prácticas óptimas. Las áreas entonces programáticas de la Organización Mundial de la Salud prevén la colaboración con ASOCIO y comprende precisamente, en primer lugar, el monitoreo mundial del sector de abastecimiento de agua y saneamiento mediante el Programa Conjunto OMS-UNICEF de monitoreo de abastecimiento de agua y del saneamiento, que es finalmente un instrumento utilizado por el Sistema de las Naciones Unidas para medir los procesos realizados a nivel del país, regional y mundial, en pos precisamente de esta meta que hemos venido mencionando de los Objetivos del Desarrollo del Milenio referente al agua y al saneamiento ambiental.
De igual manera, la preparación y actualización permanente y difusión amplia de las guías de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable y otras normas cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de los servicios de abastecimiento del agua y saneamiento.
A esto le sumamos estudios pioneros que comparan el costo de prestar o mejorar los servicios de agua y saneamiento
y la salud y los beneficios no sanitarios de las diferentes intervenciones.
Asimismo, la promoción del tratamiento domiciliario de agua y la prestación de apoyo a través de una red mundial integrada por organizaciones internacionales, institutos de investigación, personal estatal de diferentes países, entre otros.
A esto agreguémosle, Jordan y estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, la promoción y el apoyo a la mejora de los comportamientos en materia de higiene y aspectos relacionados con el género, así como un apoyo decidido a favor de la aplicación de enfoques apropiados para mejorar la cobertura de saneamiento con tecnologías accesibles, eficaces e inocuas para nuestro medio ambiente. Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Natalia Caldas,
Alejandro Alvarado,
Jordán Sánchez,
Francisco Arboza
y quienes habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.